COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Javier García, información local en COPE Ferrol. Por un décimo día consecutivo no se producen variaciones en el número de afectados por coronavirus en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, en donde continúan siendo una docena los casos activos, todos ellos en sus domicilios, con seguimiento médico telefónico a distancia, en donde además continuamos sin tener ningún ingresado en centros hospitalarios. Así lo ha trasladado la Consejería de Sanidad en un comunicado remitido en el mediodía de hoy. Tampoco se han producido cambios en cuanto a los casos no activos, son un total de 570, los mismos que hace unos días, mientras que en nuestras tres comarcas continúan siendo, por desgracia, 33 las personas que han fallecido a causa del COVID-19. En cuanto a la previsión del tiempo, hoy tendremos cielos despejados con temperaturas mínimas sin cambio y máximas en notable ascenso, con sensación de calor durante estas próximas horas, mientras que los vientos también serán del norte intensos en nuestras costas. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 24 grados.
COPE Ferrol.
Este mediodía se celebró de manera telemática una nueva reunión de la Mesa de Transición Energética sobre el futuro de la central térmica de Endesa en Aspontes, en la que están presentes tanto representantes del Gobierno Central, autonómico, así como representantes de los trabajadores transportistas y también, en este caso, el Ayuntamiento de Aspontes y empresarios y comerciantes de esta localidad. En esta mesa participó el consejero de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, que una vez finalizada acusa tanto al Gobierno Central como a la propia compañía de no buscar una alternativa al cierre de la central pontesa. Francisco Conde.
En esta mesa industrial das Pontes se constatou que non hai alternativas nin por parte do goberno, nin por parte de Endesa para garantir no corto plazo unha solución industrial e unha solución que xere emprego e que permita o mantemento dos postos de traballo na central das Pontes. Por lo tanto, a máxima preocupación para que se poida concretar o plan de acompañamento que a Endesa, que a empresa non presentou nesta reunión, e sobre todo cales son esas salidas industriais de curto plazo que poden permitir o mantemento do emprego.
Además, según Conde, la intención del Gobierno Central y de la propia empresa tras dejar fuera a la Xunta en el acuerdo de transición para esta planta deja claro que no se quiere contar con este territorio y con la Xunta. Pero pese a ello, asegura el integrante del Gobierno gallego que seguirán luchando por buscar un plan de viabilidad para esta planta. Francisco Conde.
O feito que se deixara fuera do acuerdo de transición a Xunta Galicia e que tan só formen parte desa mesa o propio Ministerio, as empresas e os sindicatos é unha mostra clara de que non hai interese por parte do goberno de identificar esas alternativas e, sobre todo, nestes momentos non hai un interese de establecer unha senda de diálogo e de consenso para traballar todas as administracións nunha salida de futuro para os traballadores. Ese é o noso único objetivo. E, polo tanto, a Xunta de Galicia seguirá participando nesta mesa industrial buscando alternativas, facendo propostas, pero sí precisamos que haya unha resposta proactiva tanto por parte de Endesa, que se está mostrando esquiva nos seus compromisos, como por parte do propio Ministerio.
Cambiamos de asunto. La licitación para la construcción del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural de Moeche saldrá a principios del mes de julio, con lo que las obras para transformar la antigua nave de los quesos de San Ramón podrían comenzar incluso ya en el mes de agosto. El proyecto que se gestó hace más de 3 años entre los ayuntamientos de San Sadurniño, Moeche, Cerdido y Valdoviño ya cuenta con la totalidad de la financiación requerida para poner en marcha este centro de transformación alimentaria para excedentes de productos agroalimentarios tras la firma el pasado viernes de un convenio con la Diputación de A Coruña. En este centro se invertirán más de 235.000 euros procedentes de los fondos provinciales y también de fondos europeos. El objetivo es que todas las personas de la comarca puedan utilizar este espacio para transformar sus productos. Así nos lo contó Beatriz Bascoy, que es alcaldesa de Moeche.
O objetivo principal é que todas aquelas persoas, os nosos concellos e do conxunto da comarca, que teñan interese en comercializar os seus excedentes agrogandeiros, pois teñan este espazo como primeira referencia.
Tras la dotación de fondos, la regidora de Moeche asegura que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas las primeras semanas del mes de julio, ya que el pliego de condiciones para la licitación está prácticamente finalizado. Beatriz Bascoy.
La licitación contamos que, bueno, tiene que estar xa ahora a principios de xullo, temos o prego xa prácticamente rematado, só nos falta un trámite administrativo, entón contamos que antes do 10 de xullo aprobar xa o que a licitación e dá por procedimento aberto, cos prazos que establece a lei de contratos, mandarán 20 días para presentar as ofertas, todo vai ben, se non hai ningún atranco, o normal é que a comezos de agosto debería de estar máis ou menos resolto e as obras en marcha.
Lo que no está todavía cerrado es cómo se va a gestionar este centro de apoyo al desarrollo rural de Moeche, una decisión que dependerá del interés de los productores de los alrededores, de los municipios, para darle valor añadido a su producción. La planta tendrá todo lo necesario para garantizar la calidad y una absoluta seguridad alimentaria. De momento, los que se han mostrado más interesados son, según la alcaldesa de Moeche, los productores de manzana, para poder hacer sidra o también mermeladas. Beatriz Bascoy.
¿Cómo va a funcionar al 100%? Evidentemente no, te hemos pechado, pero la idea es que ese es un espazo donde, bueno, mediante unha xestión ou toda esta veciñanza que ten produtos, poida ir alí, poida procesar o seu produto, vai haber unha cámara frigorífica, un tanque de lavado, unha deshidratadora, unha etiquetadora, un espazo de almacén, quer dizer, que a xente poida procesar, pois, sobre todo están moi interesados os produtores de mazá, son os que máis achegaron a nós.
COPE Ferrol.
La presencia de una pareja de gansos del Nilo en la zona de la desembocadura del río Xuvia, en el límite de los municipios de Narón y Neda, ha motivado que se enciendan algunas alarmas, toda vez que esta especie está considerada como invasora y su presencia puede afectar al ecosistema. Estiman algunos expertos consultados por esta emisora que su llegada a la zona puede haberse producido tras haber sido liberados por algún particular que los tenía en su propiedad. Eso sí, también declaran que a pesar de que son de una gran belleza, es un verdadero amenaza para el ecosistema. El ganso del Nilo es una especie incluida en el catálogo español de especies exóticas invasoras y su comportamiento dominante y agresivo con otras aves provoca el desplazamiento de especies autóctonas, llegando en algunos casos incluso a motivar su extinción. Algunos investigadores apuntan también al riesgo potencial de contaminación de aguas a causa de sus deposiciones y a la posibilidad de convertirse en transmisoras de enfermedades. Recientemente en Pontevedra se ha puesto en marcha un plan para tratar de erradicar varios ejemplares que también fueron localizados en varias zonas de costa.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La Xunta de Galicia acaba de notificar a 7 ayuntamientos de nuestras comarcas que son beneficiarios de las ayudas que el gobierno autonómico reserva para impulsar actuaciones de puesta en valor de la riqueza histórica, cultural, patrimonial y paisajista aquí en el rural, con más de 139.000 euros. Se sufragarán, entre otras acciones, de embellecimiento de los accesos y bienes declarados de interés cultural, iluminación ornamental, recuperación y creación de miradores paisajísticos o también la recuperación de elementos de interés etnográfico o de la arquitectura tradicional. Los ayuntamientos beneficiados han sido Ares, Asomozas, Cabanas, Cedeira, Fene, Mañón y también Ortigueira. Y en Narón, el ayuntamiento reabrió el pasado lunes los parques infantiles y también los parques biosaludables, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias para este tipo de espacios. Desde entonces, cada día, incluidos los fines de semana y los festivos, operarios de la empresa de mantenimiento de estos espacios realizan a diario la desinfección de unos 10.000 metros cuadrados que suman el total de la superficie. Según explicó el concejal de servicios de Narón, Iván Santalla, este trabajo se lleva a cabo en 46 parques infantiles y en la veintena de parques biosaludables localizados a lo largo de los barrios y parroquias de este ayuntamiento. Edelenil Naronés recordó que desde el primer día que se permitió la reapertura, el ayuntamiento tenía todo preparado gracias al trabajo previo, ya que durante el estado de alarma también se desinfectaron estos espacios para poder reabrirlos una vez se pudiera realizar esta apertura. Y en Pontedeume, el grupo municipal del PP ha presentado una moción para su debate en el pleno del próximo jueves, en la que reclama que se destinen las partidas destinadas a fiestas, ferias y otras actividades canceladas a consecuencia del coronavirus a incrementar y suplementar las partidas destinadas a la protección de la salubridad pública y a también cubrir con celeridad los medios suficientes de las situaciones de emergencia social por efecto de la crisis provocada por el coronavirus. También han presentado una segunda moción, en este caso ya más genérica, que propone al Pleno de Pontedeume instar al Gobierno de España a respetar y garantizar la autonomía de las entidades locales para la gestión de sus recursos, así como flexibilizar las reglas para que las entidades locales que puedan utilizar su superávit para para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia siempre en coordinación con las comunidades autónomas y también con el Estado. Y esta tarde zarpa de Ferrol del muelle número 4 de la Arsenal Militar de Ferrol la fragata Álvaro de Bazán para integrarse en la agrupación número 2 de la OTAN en aguas del Mediterráneo. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.